Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, cuéntame todo de las chicas, del fútbol y de Neymar.
Bueno, lo primero que te tengo que decir, Expósito, que nuestras heroínas, que nuestras campeonas ya están en España. Ayer fueron eliminadas del Mundial y hoy al filo de la una menos cuarto aterrizaban en Barajas. Había aproximadamente unas 500 personas, aplausos, gritos y sobre todo, yo creo que el reconocimiento de una gesta. ¿Cómo ha sido el recibimiento? Cuéntamelo, Alex Martín.
España llegó a la 1 menos 10 de la tarde a Barajas, donde fueron recibidas entre aplausos, totalmente volcados todos los aficionados que se fueron para el aeropuerto con el equipo y orgullosas del esfuerzo de las jugadoras de Bilda. Además, se pudo ver algunas aficionadas con las camisetas de la selección y, por su parte, las jugadoras se mostraron muy contentas y hasta orgullosas del recibimiento.
Da rabia, pero una sensación un poco amarga, porque al final te vas del partido que has dado la cara. Pero bueno, o sea, con una parte también muy orgullosa de mi equipo, de que hemos dado la cara, de que estamos ahí.
Todavía ya estamos con esa digestión porque pensamos que merecimos más, que en algunos momentos del partido fuimos superiores a la mejor selección del mundo. No poder haber rendido y competido a ese nivel es lo mejor que nos podía pasar.
Nos da rabia, nos volvemos dolidas con rabia, pero bueno, creo que orgullosas, ¿no?, del campeonato. Que
orgullosas, dolidas y sobre todo con rabia, porque hay que recordar que España perdió frente a los Estados Unidos con dos penaltis que nos señaló la árbitro, la húngara. Dos penaltis polémicos. ¿Cómo han sido recibidos por parte de la prensa, Nieto?
Como rigurosos ambos penaltis. Marca utilizaba esa misma palabra, rigurosos, para hablar de esas dos acciones que alejaron a España de los cuartos de final. As comenta que ambos eran muy discutibles, mientras que el mundo deportivo apuesta por definirlos como más que cuestionables.
Hay que destacar que hubo fair play con la selección española. Las nuestras, cuando acabó el partido, prácticamente no quisieron hablar de la colegiada. Pero Arauz, hoy ya más tranquilo, más reposada, ¿han querido decir algo?
Sí, Manolo, como dices, lo cierto es que la deportividad fue la nota predominante en las futbolistas españolas tras lo duro que fue caer eliminadas por dos penaltis. Eso sí, la deportividad no ha evitado que el enfado sea la nota predominante tanto ayer como hoy, sobre todo por el segundo penalti que nos citaron.
Siempre es un poco más fácil citar de cara a las campeonas.
Ella evidentemente, o sea, también lo exagera un poco.
Yo iba por el balón, yo en ningún momento iba intencionada de hacerle falta, yo he tocado primero y luego ha venido ella por detrás, así que bueno.
Claramente confío en Virginia, en mi equipo, yo le creo, si dice que no es penalti.
Me parece que es muy, muy riguroso, ¿no?
Hombre, pues claro que da rabia. Rabia, sobre todo porque sí que es verdad que fue un poco dudoso, hasta incluso parece ser que hasta ella lo reconoce.
Bueno, y la prensa libre, ¿qué dice Juan Antonio Alcalá de los Estados Unidos? ¿Cómo califica el triunfo de las americanas, Avilés?
Bueno, se alegran, lógicamente, de estar en cuartos de final, pero reconocen que les vino bien cierta ayuda arbitral. Por ejemplo, la ESPN dice Estados Unidos vence a España, pero recalca que fue con dos penaltis. Hablan del potencial de la selección española y que el segundo penalti pitado fue su salvavidas. Fox Sports dice que hubo cierto miedo a España, algo que les vendrá bien para lo que queda de campeonato. The New York Times dice que Estados Unidos sobrevive a España, que es una selección ascendente en Europa y que será una de las más fuertes en el futuro. Los Angeles Times recalca esto mismo, dice que sobrevive Estados Unidos a un duro desafío, algo que no esperaban, y USA Today dice, después de los 18 goles a favor y 0 en contra, el lunes lo tuvieron más complicado de lo que esperaban. Necesitaron la ayuda de dos penaltis para doblegar a España.
Bueno, han pasado 24 horas. Pedro Martín, ¿fueron o no fueron penaltis?
Pues sigo pensando lo mismo. ¿Que el primero se puede pitar? Se puede pitar. ¿Que el segundo no se debe pitar? No se debe pitar. ¿Hay un ligero contacto? Evidentemente hay un ligero contacto, pero no todos los contactos en el fútbol, afortunadamente, son falta o penalti dentro del área. ¿Se acuerdan de aquel penalti que le pitaron a favor del Madrid en campo de Levante en esta liga? Pues el de ayer que le pitaron a España es más o menos. Por aquel se montó un escándalo, y por este se tendría que haber montado un escándalo, porque es que además la colegiada fue a verlo en la pantalla con el VAR. Así es que, penalti mal pitado y encima con recochineo, viendo las imágenes por la tele y pitando un penalti absurdo a toda luz.
Lo único cierto es que ayer el partido lo petó, no solamente la transmisión de tiempo de juego, sino también Basteiro en las audiencias, ¿no?
Y en las portadas han acomparado las jugadoras de Jorge Vilda, los principales diarios deportivos. Volveremos, titula el diario Marca a toda página, igual que AS, que apuesta por heroína sin premio. Y como dices, triunfo al margen del resultado también en las audiencias. 1,3 millones de espectadores apoyaron a la selección española femenina en gol, con picos cerca de los 2 millones. Así valora el apoyo recibido Amanda San Pedro.
Sabíamos que este Mundial iba a marcar un punto de inflexión, ¿no?, a nivel social, a nivel de medios. Lo bonito de esto y con lo que nos quedamos, que esto hace que muchas niñas y niños pequeños nos puedan ver, que nos puedan tener como referente, y yo creo que lo más importante y con lo que nos quedamos con eso, que mucha gente y muchos niños y niñas sobre todo nos han visto por la tele.
Bueno, y a partir de ahora el debate está en torno al fútbol femenino. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es flor de un día o que el fútbol femenino ha llegado para quedarse? ¿Tú, Víctor Fernández, qué piensas?
Flor del verano. Si en, durante la temporada ni siquiera se le prestamos atención a la segunda división y a una categoría tan fuerte en el fútbol como es la de los juveniles, el fútbol femenino no tiene ahora capacidad para competir con los grandes acontecimientos. Esto después de que la gente venga y deje las chanclas, el fútbol femenino se quedará en lo que es un fútbol de segundo nivel y que lógicamente sirve para hacer deporte, pero nada más.
Andrea Peláez, ¿tú qué crees?
Me lo habéis puesto fácil, con Víctor, que no ha visto 10 minutos de un partido de fútbol femenino en su vida. Vamos a ver.
Por supuesto.
Hemos abierto este programa dos días. Manolo Lama ha abierto su programa dos días con el fútbol femenino. Claro. Las portadas, el recibimiento en el aeropuerto. Víctor, déjame hablar. Este mundial, esto es un avance de la sociedad. Es el reflejo de la sociedad que está avanzando. Los estadios llenos, los derechos televisivos que han pagado ya 3 millones. Acabamos de hablar de las audiencias, la cercanía del fútbol femenino, de la sencillez de las jugadoras, la humildad. Es que ya no tiene nada que ver con el fútbol masculino, es una maravilla. Y además, por si fuera poco, te voy a dar la guinda del pastel, Víctor. Cuando el Real de Madrid le gane a tu Sevilla femenino, ahí estará Lama,
como es tan importante ir a Lama
a narrarlo. ¿Y los copenautas qué dan, con Víctor o con Andrea?
Bueno, la gran mayoría confían mucho como Andrea. El 70% cree que el fútbol femenino ha llegado para quedarse definitivamente, pero el otro 30% como Víctor lo ve como una moda.
Bueno, hay que decir que Víctor escucha esta noticia porque el Real de Madrid, como tú dices, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que ha decidido hoy?
Bueno, en su junta directiva reunida esta tarde han acordado proponer a la Asamblea General de Socios la fusión por absorción del Club Deportivo Tacón de fútbol femenino con efecto, eso sí, del 1 de julio del 2020. Esto quiere decir que la próxima temporada 2019-2020 el primer equipo del Club Deportivo Tacón entrenará y jugará sus partidos en la Ciudad Deportiva del Real Madrid en un marco de colaboración transitoria entre ambos clubes hasta esa temporada 2020-21.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Verti o falso has vivido hoy? Vente a Verti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en verti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Bueno, y el nombre propio de la jornada sigue siendo Neymar. Ayer, Neymar era el cumpleaños de Messi y puso un Twitter en el que decía: felicidades, hermano, que Dios te bendiga. Rápidamente le preguntaron a Coutinho, compañero de Neymar, compañero de Messi en el Barça, si en el grupo que tenían en Twitter estaba también Neymar.
Mandamos mensaje, a gente tiene un grupo.
Tenemos un grupo de WhatsApp en el equipo y todos le hemos mandado un mensaje. Es lo que siempre hacemos cuando es el cumpleaños de alguien, nos comunicamos por ahí.
¿Está Neymar en ese grupo?
No, la verdad en ese grupo.
No, ahora en el grupo está un poco parado, solo se mueve un poco cuando hay un cumpleaños, como el de ahora de Leo. Pero no, de Neymar no hemos hablado nada.
Bueno, lo que no está parado es el intento del Barcelona de intentar firmar a Neymar. ¿Qué cuenta hoy Bayori, el diario Sport?
Sport habla en portada de acuerdo verbal entre Neymar y el Barça, un acuerdo que sería por 5 temporadas y que se sustenta en 2 ejes fundamentales. La rebaja de la ficha, Neymar pasaría de cobrar los 36.8 millones que gana en el PSG a unos 24 millones, que es lo que cobraba en su última etapa en el Barça. Por otro lado, Neymar retiraría la demanda por la que le reclama al Barça los 26 millones de la prima de renovación que el Barça se negó a ejecutar en su día. Todo quedaría a expensas, eso sí, del acuerdo entre clubes, que sería lo complicado de lograr.
Bueno, hay que sacar que Manolo Ibero fue el que dijo que el Barcelona, aunque en un estadio embrionario, estaba estudiando el tema Neymar. ¿Ha avanzado ese estado, Oliveros?
Sí, ahora mismo el Barça lo que nos sigue diciendo es que interesa y por lo tanto es normal que ponga unas condiciones al jugador en la línea de lo que publica hoy Sport o publicaba en ediciones anteriores Mundo Deportivo, por ejemplo. Todo eso se ha de ir poniendo en limpio y desde luego ofrecer al PSG una operación que también le interese. La idea es Dembélé más una cantidad a negociar.
Bueno, Gil, el Barça, aunque no habla públicamente, por lo menos nos enteramos de noticias. Y el Paris Saint-Germain, ¿qué dice de toda esta historia?
Lo que tenía que decir lo dijo por boca de Al-Khelaifi. Las declaraciones del jeque a France Football pidiendo más implicación y menos comportamientos de estrellitas acercaban a Neymar al escaparate. En paralelo, otros medios como Le Parisien se han atrevido a publicitar un precio de salida por el que el PSG y el Barça tendrían que comenzar las conversaciones directas por el jugador.
Bueno,
una
ver,
operación que arrancaría los 300 millones.
Digo que Jordi Gaya, ¿y qué dice, por ejemplo, los que en teoría son compañeros de Neymar en Brasil y podrían ser compañeros de Neymar en el Barça?
Hola Manolo, pues Coutinho ha hablado hace unas horas en rueda de prensa desde Brasil sobre la posible vuelta de Neymar a Barcelona. El brasileño no solo ha hablado de su compatriota, sino que ha dejado las puertas del Barça abiertas a la llegada del crack. Le escuchamos.
Jugar al lado de grandes cracks como esos, he dicho siempre que es muy bueno, es un placer enorme. Sobre el futuro no tengo nada que decir, porque no sabemos lo que puede pasar, pero está claro que la llegada de grandes nombres es siempre bueno para una plantilla que quiere vencer.
A ver, Luis García, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué crees que es más fácil? ¿Que comenzamos a ver a Bartomeu para que fiche a Neymar o que el PSG permita la venta del brasileño?
Pues están ahí, ahí, Manolo, pero lo importante es usar a los agentes con poder de convicción en el orden adecuado, porque aquí hay dos agentes importantes, Messi y el dinero. Claro, si tú mandas a Messi a convencer al Paris Saint-Germain de que venda a Neymar, mal. Tú pones el dinero a Bartomeu para que, con el rencor que tiene, fiche a Neymar, mal. Lo que tienes que hacer es coger a Messi, que convenza a Bartomeu de que con Neymar pueden ganar el triplete, entonces que Bartomeu ponga el dinero y se lo dé al Paris Saint-Germain, que al final lo que quiere es la pasta, teniendo en cuenta que gastaron mucho por un Neymar que no les ha dado rendimiento deportivo. Si haces eso, lo tienes.
Bueno, Neymar puede llegar al Barça, pero el Madrid quiere que lleguen más jugadores. Quiere que llegue Pogba, tratarán de fichar a Mbappé y para eso necesitan dinero. Y el Madrid ha puesto sus ojos en tres jugadores que le podrían dar ese dinero que necesita. Miguel Ángel Díaz, a día de hoy, ¿cómo está el caso de Gareth Bale?
Totalmente enquistado. Al Real Madrid le sigue sin llegar ninguna oferta importante por el galés y tiene pinta de que el culebrón va para largo. El agente del ganés, Jonathan Barnett, ya dejó claro hace algunos días que descartan una cesión. Recordemos que Bale va a cumplir 30 años este verano y que todavía tiene 3 años más de contrato.
El Real Madrid aspira a recibir 100 millones por Gareth Bale. ¿Cómo está la opción de salida de Ceballos, Melchor?
Bueno, pues el Real Madrid no ha cambiado nada su opinión sobre Ceballos, a pesar de ese gran europeo que está haciendo el andaluz, algo que, por cierto, no está sorprendiendo ni mucho menos en la Casa Blanca porque saben de su calidad. Pero la idea del club, Manolo, como te digo, en especial la de Zidane, es que Ceballos salga cedido, en el peor de los casos vendido, pero siempre con opción de recompra.
50 millones dicen que se podría tasar a Ceballos. El Betis, Escalera, ¿tú le ves intentando hacer el esfuerzo de firmar a Ceballos?
Lo veo complicado porque José Miguel López Catalán ha vuelto a hablar en COPE Sevilla este mediodía de Dani Ceballos, de su pasado en el Betis y también, ojo, del interés del Sevilla, aunque el vicepresidente del Betis ha sido cauto.
La verdad que yo lo veo con la camiseta del Madrid. Yo ahora mismo, él está en el Madrid y lo veo con la camiseta del Madrid. Se está especulando mucho sobre muchísimos clubes que están detrás de él. Lo entiendo porque es un jugador pues realmente está creciendo mucho y es un jugador muy bueno. Pero bueno, pues le desearemos suerte allá donde vaya.
Bueno, y el tercer nombre propio sería el de Isco. El de Isco y el Madrid, ahora mismo, ¿cómo está, Miguel Ángel?
Pues tiene pinta, Manolo, de que se va a quedar. Zidane cuenta con él y el malagueño sigue firme en su deseo de continuar la próxima temporada. Recordemos que tiene 3 años más de contrato y que ha tenido minutos en todos los partidos con Zidane. Solo en caso de que el club o Zidane le comuniquen algo diferente, Isco se replantearía su futuro.
A ver, nos vamos a la redacción de Telemadrid. Ramón Fuentes, de los tres, de Bale, de Ceballos y de Isco, ¿a quién ve realmente con posibilidades de quedarse y de salir?
Pues hombre, la verdad es que desde el punto de vista económico el que tiene todos los visos para quedarse es Gareth Bale, porque tiene difícil colocarle, y segundo, porque él no tiene ninguna intención de irse viendo lo que está cobrando en el Real Madrid. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista deportivo, yo creo que el que más opciones tiene que para quedarse es Isco, porque es el que mejor encajaría con Zidane, porque ya en el pasado no le usó al principio, pero acabó convirtiéndose en un hombre muy importante. El que no se queda seguro es Ceballos, que va a utilizar sin duda el Real Madrid este escaparate de la sub-21 para colocarle. Así que Bale, porque no tienen dónde colocarle por todo lo que vale y lo que cobra, o Isco desde el punto de vista del fútbol que tiene el malagueño.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace. Toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Bueno, vamos con noticias. Ayer la adelantaba Víctor Fernández, lo de Sarabia. Víctor, cada vez coge más cuerpo y se marcha directamente al Paris Saint-Germain, ¿no?
Bueno, eso parece. En el Sevilla dan a Sarabia por perdido. El Paris Saint-Germain parece dispuesto a pagar su cláusula y le ofrecen además al jugador un contrato inalcanzable. Como digo, la marcha de Sarabia parece inminente, aunque en el Sevilla no tienen de momento ninguna noticia directa del conjunto francés.
20 millones querían a las arcas del Sevilla, 5 al bolsillo de Sarabia. Almansa, ¿tú quién crees que gana más con esta operación? ¿El Sevilla o el PSG?
En la operación gana el PSG. Indudablemente, Sarabia vale más de 20 millones. Los franceses pelearon mucho por él, por eso pagan 2 millones más de lo que es. Monchi hasta el final ha intentado convencerle para que se quede en este nuevo proyecto. El Sevilla pierde a un futbolista que marcó 43 goles, 38 asistencias, que compite a muerte, polivalente y necesario para Lopetegui. Pero el PSG le paga 5 millones, como te he dicho, netos por año. Le juega en la Champions y por eso quizás Pablo Sarabia cambia la Giralda por la Torre Eiffel.
Bueno, hay que destacar que en el Atlético de Madrid siguen peleando para buscar un central. ¿Lo de Hermoso cómo va?
Bueno, según ha podido saber Manolo, la cadena COPE, Mario Hermoso le ha pedido al Español que acepte la oferta del Atlético de Madrid porque es el único equipo al que quiere ir y la única salida que piensa aceptar. Además, el Español se ha comprometido con el entorno de Mario Hermoso a contestar esta misma semana, porque el futbolista quiere saber su destino antes del próximo 3 de julio, fecha de la vuelta al trabajo.
Hoy Hugo Ballester ha vizcazado al próximo fichaje del Valencia pasando reconocimiento médico.
Cilesen, Manolo, que llegó anoche a Valencia vía Ámsterdam y esta mañana, como dices, ha pasado el reconocimiento médico con la entidad de Mestalla. El guardameta holandés se ha marchado a comer con su agente, ha descansado en el hotel y posteriormente ha acudido a las oficinas del club para firmar su nuevo contrato. El acuerdo con el Barça es total y el intercambio Neto Cilesen se hará oficial en las próximas horas.
Bueno, vamos con nombres. ¿Se acuerdan que Melchor Ruiz dijo que si fallaba Pogba podría venir en Dembélé? Luis Millán, ¿qué es lo que ha dicho el presidente del Olympique de Lyon?
Jean-Michelola deja la puerta entreabierta a su salida, aunque dice que de momento no hay nada con nadie y que no necesitan vender para cuadrar cuentas. Lo que se ha desvelado es que el jugador quiere salir y que le quieren clubes importantes.
En relación a Tanguy, era una información de la autoridad pública. Tanguy está solicitado por los clubes más grandes. Y está tratando de salir del club.
Tanguy debe partir.
Otro que no sé si quiere salir del club, pero que lo quieren sacar, es Coutinho. ¿Ha hablado Joaquín Bacigalupo, el brasileño del Barça, de su futuro?
Así es, Manolo. Coutinho habló hace escasas horas desde su Brasil natal y reconoció que su rendimiento en el Barça no ha sido el esperado. De todas formas, se lo vio ilusionado con el proyecto blaugrana y con ganas de triunfar en el Barça.
Muchas cosas que salen no son verdaderas. Yo estoy aquí en la selección totalmente concentrado. En cuanto a mi futuro, no sabemos lo que va a ocurrir. Como he dicho antes, tengo un contrato con el Barcelona. Siempre fue mi voluntad triunfar en este club, pero mi cabeza está aquí. Sobre el futuro no sabemos lo que va a pasar.
Bueno, venga, vamos rápidamente con cosas que ya se han hecho. Por ejemplo, el Villarreal. Juan Iguala, ¿quién ha firmado?
Bueno, se va a hacer, Manolo, no es oficial, pero mañana pasa reconocimiento Raúl Albiol, que llega del Nápoles, firma contrato por 3 temporadas y va al Villarreal a pagar 4 millones de euros. Y también se va a hacer con Alberto Moreno, que termina su contrato con el Liverpool, lateral sevillano que va a fichar también mañana por el Villarreal.
El Valladolid, aparte de renovar aquí con Olivas, ¿a quién ficha Amón?
Ha conseguido la cesión de Jorge de Frutos, extremo derecho del Castilla, llega sin opción de compra, también ha renovado por un año más otro opcional a Michel Herrero.
Alberto Sanos, Osasuna es equipo de primera y ya ha firmado un jugador.
Sí, ha fichado al delantero Marc Cardona, viene del Barça por 2,5 millones de euros. Este año, eso sí, militaba en el Eibar. Cláusula de rescisión de 14 millones y firma hasta 2023.
Oye, el Mallorca, Jordi Jiménez, del tercero en ascender, ¿en quién se interesa para el año que viene?
Ha pensado en Miguel Ángel Moya, el portero de la Real Sociedad, y 10 años después de su salida del Mallorca al Valencia, el canterano bermellón podría regresar siempre que el Mallorca se entienda con la Real Sociedad. El futbolista estaría dispuesto, veremos qué ocurre.
Escalera y el Betis lo que busca sobre todo es un delantero, ¿no?
Sí, reforzar el ataque, asegurado Alexis Trujillo en Deportes COPE Sevilla, que tiene una baraja de 3-4 jugadores en cartera para la delantera. Uno de ellos es Borja Iglesias, que estaría encantado, según Alexis, de venir al Betis.
Sinceramente creo que no Borja Iglesias. Yo creo que con los jugadores que estamos negociando, pues todos le haría ilusión jugar en el Real Betis Balompié. Eso la verdad que enorgullece a la gente que trabajamos para el club, ya que sin tener la posibilidad posibilidad de participar en Europa, que los jugadores piensen así, por algo será, ¿no?
Bueno, ¿y qué tenemos de Dubadía en cuanto a fichajes de la segunda división?
Que el Real Oviedo ha anunciado la renovación por un año del técnico Sergio Egea. El Girona llega libre el portero del Lugo, Juan Carlos, firma por 2 temporadas. El centrocampista Óscar Valentín es nuevo jugador del Rayo Vallecano, llega del Rayo Majadahonda, y el Albacete se queda sin su central, Gentiletti, que ficha por Newell's.
Nieto, ¿algo que destacar del fútbol internacional?
El nombre del día es Frank Lampard, el gran capitán del Chelsea está muy cerca de volver a Stamford Bridge. Esta vez lo hará en forma de entrenador después de que el Derby County, su club actual, le haya dado permiso para hablar con los Blues. Además, el Olympique de Lyon ha presentado hoy al centrocampista Jan Lucas, procedente del Flamengo, a cambio de 8 millones de euros.
Resignarte, seguir pagando de más en alguno de mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el partidazo de la COPE, dijo que de fútbol el lunes nada de nada.
Desde la Federación vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España. No es bueno. No es bueno.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se
y
va a saber?
A dar un repaso a otros temas. Hoy, en cambio, Fouto, hemos sabido que hay un acuerdo entre la Liga y la Federación.
Sí, llueve menos en esa guerra, Manolo. Hoy nueva y posiblemente última reunión en donde la Liga cede en los formatos de Copa y Supercopa y, aunque no le gustan a Tebas, las acepta. Se va a firmar un convenio de mínimos y solo falta por ponerse de acuerdo en los famosos partidos de los viernes y los lunes. Aquí la Liga no cede y la Federación tampoco. La Federación pide 33 millones de euros por jugar los viernes y es inflexible con el partido de los lunes. El conflicto de los horarios sí que tiene pinta de acabar en los tribunales.
O sea, tenemos un acuerdo en la Copa, tenemos acuerdo en la Supercopa, pero ¿tú crees, Alcalá, que después de esta firma de intenciones por parte de la Liga y la Federación estamos a puerta de que se acabe la guerra?
Bueno, tenemos que ha estallado la paz al 75% y solamente queda un 25% y el verano es larguísimo y, por supuesto, va a estallar la paz. De esos 4 frentes abiertos tenemos que la Copa ya Tebas la acepta, con lo cual, normalísimo a partido único. La Supercopa, Tebas la acepta, con lo cual solamente nos... también, normalísimo. Solamente tenemos que saber si Rubiales se lo lleva a ese paraíso de los derechos humanos como es Arabia Saudí. Los viernes, la Liga al final va a pagar más dinero y tampoco habrá ningún problema. Y los lunes, sí, hay un conflicto, habrá ruido durante el mes de julio, pero seguramente, Manolo, haya un acuerdo antes de que arranque la Liga a mediados de agosto. Así que hoy se dio un paso muy, muy, muy importante en la normalización de relaciones entre Liga y Federación.
Hoy también se ha dado un paso, no sé si es importante o no, cuando hemos escuchado al Bar Madrid lo que Aranda, uno de los cabecillas del caso Oikos, ha declarado ante el juez.
Sí, hoy el diario El Mundo ha publicado parte de la declaración de Carlos Aranda ante el juez, donde el exfutbolista se intenta defender de las acusaciones de amaños. Unas declaraciones sorprendentes en las que dice no conocer a Agustín Lasaosa y se desmarca absolutamente de cualquier tema que tenga que ver con amaños de partidos.
Se me está metiendo en un mundo de contrapartidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo como un crimen organizado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año y si entran a robar o se nos mete alguien ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que el fútbol sigue, tenemos el Mundial Femenino y tenemos los Sub-21. Que el jueves se disputará la semifinal con España como protagonista, Basteiro.
El partido será a las 9 de la noche y contra Francia, tras el poco sorprendente empate ayer entre franceses y rumanos. Pero al margen del rival, Borja Mayoral lo tiene claro. Jugando como ante Polonia, no hay nada que temer.
Notaba un poco igual quién nos iba a tocar y, bueno, ha tocado Francia, pues afrontarlo con la misma ilusión que venimos haciendo este europeo y jugando como hemos jugado el último partido, va a ser difícil ganarnos.
También tenemos en directo la Copa América, ya saben que ha acabado la primera fase, vamos a vivir los cruces, pero Evangelio, el mejor equipo tras ver a todos los participantes en la Copa América.
La selección de Colombia, que ha hecho una primera fase perfecta, 3 victorias, 4 goles marcados y ninguno encajado. El trabajo de Carlos Queiroz con la cafetera ya da sus frutos.
¿A quién destaca como el mejor jugador de momento?
Juega en Colombia. James Rodríguez dio 2 asistencias en los 2 primeros partidos y con la clasificación conseguida sumó media hora contra Paraguay. Tiene la libertad, confianza y la continuidad que no ha tenido en el Bayern.
¿Quién señalas como la revelación del torneo?
Es japonés y lo acaba de fichar el Madrid. Se llama Tafekusa Kubo y para ser titular con Japón Japón, con 18 años, hay que ser especial. Media punta, zurdo, calidad y desequilibrio ha sido la sorpresa de la primera fase.
Oye, ¿quién te ha decepcionado?
Argentina, sin ninguna duda. Consiguió el pase a cuartos de final el último día contra Qatar. Ha dejado muchas dudas con su juego. Messi no marca diferencias. Y Venezuela, hay que recordar, ya le pegó un repaso en Madrid en marzo en un amistoso.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hasta el 10 de julio, todos los helados día 70% de descuento en la segunda unidad. Como los conos de nata día por solo 0,30 al segundo pack. Solo en día, la plaza de día y día.es.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en BMW.es.
¿Te gusta conducir?
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Métodos para recordar eventos. Repetición. Nissan Tech Days. Nissan Tech Days.
Vuelven los Nissan Tech Days para que te lleves toda la tecnología Nissan y no pagues hasta octubre. Solo del 15 al 30 de junio. Repetimos. Solo del 15 al 30 de junio y no pagues hasta octubre. Corre ya a tu concesionario y consigue tu Nissan financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Bueno, estamos en la puerta de Wimbledon y hay que decir a Antonio Pérez del Castillo que Nadal está muy enfadado porque va a pasar de ser el número 2 del mundo como es a ser el tercer cabeza de serie en el torneo inglés.
El tenista español se quejó en una entrevista en Vamos de Movistar del posible cambio en el ranking que hará la organización de Wimbledon este miércoles y por el que Nadal se vería perjudicado en beneficio de Roger Federer.
Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Evidentemente, pues es mejor ser dos que tres, pero si ellos consideran que tengo que ser tres, pues aceptaré ser tres y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga.
Bueno, mañana lo conoceremos en el sorteo. Hoy lo que hemos conocido es quién ha sido designado por los periodistas que siguen la NBA como el rookie del año.
Luka Doncic.
Bueno, Parra, no ha sido una sorpresa esta decisión, ¿no?
Luka Doncic se convirtió anoche en el segundo europeo tras Pau Gasol en hacerse con el trofeo a rookie del año en la NBA. El exmadridista arrasó y fue elegido el mejor por 98 de los 100 periodistas que realizaba la votación. Después de recibir el premio, Luka se mostraba radiante.
Lo primero de todo, quiero felicitar a Trae y a DeAndre por su buena temporada. Creo que todos los rookies de este año son increíbles. Podemos hacer algo muy grande. Además, quiero agradecer a mi familia, a mi novia Kike Villalobas y a mi equipo. Muchas gracias.
Bueno, y dos noticias más. Pilar Casado, primer entrenamiento de la selección femenina de cara al Eurobasket.
Así es, primera jornada en Riga, la capital de Letonia, la sede de esta primera fase del Eurobasket, mañana de activación. Y desde hace una hora, Lucas Mondelo ultima detalles de cara a ese debut el próximo jueves ante Ucrania.
Tras perder la Liga de Verdad al Verdiege, el Barça se plantea renovación en la plantilla.
Sí, el Barcelona prepara, Manolo, un proyecto ambicioso que seguirá capitaneando Pesic desde el banquillo. 8 jugadores con contrato, 5 acaban. Apostamos por la renovación de Ertel y Claver. Se ven fuera Serafán y Vlasic, duda Singleton. Fichados Brandon Davis del Zalgiris y Corey Higgins del CSK. Opción, el regreso de Alex Abrines.
Estamos en la puerta de Wimbledon y también estamos también casi en la rampa de salida del Tour de Francia. ¿Qué noticias tenemos, Araúz?
Pues a falta de 11 días, Manolo, para que arranque el Tour de Francia. Hoy el diario L'Equipe mete presión a los suyos. Tras las bajas de Froome o Dumoulin, L'Equipe titula Ahora o Nunca, junto a la foto de Bardet y Pinot, sus dos mejores ciclistas. Y es que recordemos que no gana un francés el Tour de Francia desde que lo hiciera Bernard Hinault en 1985.
Bueno, y vamos a terminar con una noticia que estaba cantada, pero Hugo Ballester ya es oficial.
Sí, el Valencia a través de un vídeo sin mostrar el rostro de Cilesen ha dicho que tiene nuevo murciélago en casa. Jasper Cilesen será guardameta del Valencia.
Bueno, pues Cilesen pasó el reconocimiento médico y ya es oficial como el nuevo guardameta que quería Marcelino. A partir de las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño, Expósito, ampliaremos todos los detalles.